exigen que se suspenda la audiencia pública por el oleoducto y el puerto petrolero en Costa Rionegrina, la Asamblea de Río Negro, Chubut y el Parlamento. Las asambleas de Río Negro y Chubut y el Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentaron recurso administrativo exigiendo la suspensión de la audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia para el 17 de agosto. Para conocer detalles respecto de todo este proceso, estamos en comunicación con un integrante de la multisectorial del Golfo de San Matías, Fabricio Di Giacomo. Fabricio, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Santiago Gómez y Eduardo Torres.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto.
Bueno, Fabricio, en la lucha todavía, ¿no? De esto que impulsan tanto el gobierno de la provincia del Neuquén y el gobierno nacional respecto de instalar un oleoducto así en la región.
Sí, estamos en este momento con una situación muy muy crítica, porque bueno, la provincia de Río Negro, a través de la Secretaría de Ambiente, vuelve a insistir en quebrar leyes nacionales, en no respetar acuerdos internacionales. Nuestra postura fue bastante clara desde un comienzo, cuando surgió todo esto el año pasado, con la modificación de la 3.308, que es una ley que nos protegió al Golfo San Matías durante casi 30 años, y esta vez convocan audiencias justamente para darle vía libre a la construcción del oleoducto y el puerto petrolero, que además tendría un impacto fuertísimo, no solamente en el Golfo, sino también en Península Valdés, porque para quienes por ahí están medio lejos del mar o no recuerdan tanto el mapita, el lado norte del Golfo es la parte de Río Negro y el lado sur cierra con Península Valdés, es decir, que es parte del mismo ecosistema marino. Y el estudio de impacto ambiental que presentan en estas audiencias, que se supone que es una instancia de participación pública, es un estudio de impacto ambiental que se presenta en un formato obsoleto, está mal redactado, es incompleto. Decimos que es un formato obsoleto porque existe un documento digital, un PDF digital, pero la Secretaría de Ambiente decide imprimirlo, escanearlo y luego subir esa versión escaneada. Es decir, que subieron 4.250 fotos en un archivo pesadísimo que no se puede descargar de ningún celular. En general los PDF son archivos prácticos donde uno puede aplicarle motor de búsqueda, puede seleccionar palabras, puede copiar y pegar. Bueno, en este caso, como subieron 4.250 fotos, no se le puede aplicar nada de esto. Y además algunas páginas están borrosas, algunas páginas están en inglés. Y se supone que es el material que presenta la Secretaría de Ambiente para que se estudie, se analice cuál es el impacto ambiental que tiene este proyecto. Entonces, eso es solo un ejemplo de la cantidad enorme de irregularidades que han llevado adelante la Secretaría de Ambiente a cargo de Dina Migani con este proyecto, y es una de las razones principales por la que decidimos rechazar esta audiencia, porque consideramos que no garantiza el acceso a la información y la participación ciudadana real. Imagínense que para llegar a leer este documento, la Secretaría de Ambiente convoca una audiencia en 30 días, es el plazo mínimo establecido por ley. Pero ¿qué sucede? En general, cuando hay documentos tan extensos, siempre es más el tiempo, porque se supone que la ciudadanía tendría que tener el tiempo para poder leerlo. Imagínense ustedes que tenemos que leer alrededor de 350 hojas diarias, sin parar todos los días, desde que se convocó la audiencia hasta que se realiza, y encima asumiendo que es en este formato que no se puede ni siquiera aplicar un motor de búsqueda, o copiar y pegar, o buscar referencia, ni siquiera se le puede dar clic a los links. Entonces, bueno, es realmente una... a veces decimos sin pecar exagerados que es un atentado a la democracia, porque la participación ciudadana es la que se está poniendo en juego acá.
Claro que sí. Buscarán la forma de hacerlo, Fabricio, y seguir participando, ¿no?, de todo esto que se intenta...
Y nosotros... Hoy nos presentamos ante las delegaciones de la Secretaría de Ambiente, de toda la provincia, de Bariloche, Fisker, Bolsón, Viedma, la San Antonio, Ingeniero Jacobacci, también en la Fiscalía de Estado, también desde Chubut, se presentaron ante los entes provinciales de Chubut, porque es un proyecto que impacta en tres provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut, pero sin embargo, otra de las cuestiones es que solamente restrictiva, por ejemplo, para la provincia de Río Negro. Vos solamente se puede inscribir uno si es residente de la provincia de Río Negro. Esto deja por fuera las dos provincias que también están igual de afectadas que la provincia de Río Negro. Y con todas estas denuncias nos presentamos en las secretarías de, en la delegación de la Secretaría de Ambiente, justamente porque nosotros desde un primer momento hemos sido siempre muy frontales y muy objetivos con respecto a la, al cuidado de los derechos, de las leyes y de los acuerdos internacionales. También denunciamos que no hay consulta previa a los pueblos originarios ni a las comunidades locales. Entonces, nos preguntamos muchas veces qué pasa con este Estado rionegrino, con esta Secretaría de Ambiente, que en vez de estar defendiendo los intereses de quienes habitamos estos territorios y quienes somos los que deberíamos estar despreocupados de todas estas temáticas, porque uno debería estar haciendo su vida normalmente y los funcionarios a cargo deberían estar velando por nuestros intereses, bueno, funciona exactamente al revés. Tal es el caso, por ejemplo, de Dina Migani, que es la Secretaría de Ambiente, que tiene empresas relacionadas con Vaca Muerta. Esto es un dato que ya fue denunciado, aparte, y en su momento, cuando lo denunció, ella tenía la empresa a su nombre y la pasó a nombre de los hijos. Y son, es una empresa que creo que le vende químicos o algo así, estaba, teníamos los artículos ahí de investigación, a Vaca Muerta, es decir, que está vinculada a la misma Secretaría de Ambiente. Y además, estas últimas dos semanas, estuvo haciendo campaña a favor del proyecto. Sabemos que estuvo acá en San Antonio coaccionando a diferentes organismos para que se presenten, estuvo en diferentes puntos de la provincia con una actitud bastante violenta también y medio patoteril. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser entonces que la Secretaria de Ambiente, que debería ser la principal preocupada por el impacto de este proyecto, sin tener ningún tipo de favoritismo ni de posición a favor ni en contra? Lo que exigimos nosotros es simplemente que se respeten las leyes y nuestros derechos. Es algo tan básico y tan primario que a veces parece mentira porque uno termina diciendo lo único que quiero es que se respeten los derechos que tengo por Constitución, están plasmados en la Constitución. Hay un acuerdo internacional también que es el Acuerdo Regional de Escazú que vela por el acceso a la información de la ciudadanía en materia de derecho ambiental. Entonces, estamos realmente muy, muy alarmados y alarmadas y tratando siempre de ir por la vía legal. Vamos a presentarnos también por la vía legal, vía administrativa, para tratar de suspender esta audiencia porque es ilegal, ilegítima y fraudulenta.
Fabricio Di Giacomo es con quien estamos hablando, es integrante de la multisectorial del Golfo de San Matías. Fabricio, ¿y qué ustedes dicen respecto de este informe de impacto ambiental que no se está contemplando, que no se dice?
Bueno, hay un montón de situaciones que no se contemplan. En principio, el estudio de impacto ambiental está dividido en tres empresas por tramos, sin analizar, por ejemplo, el impacto acumulativo que ya existe sobre el territorio, y además nunca se pueden evaluar los tramos por separado. Es como que usted, no sé, como que tenga un auto y le digan, le vayan a dar un diagnóstico, pero le saquen la batería por un lado, el carburador por otro y el radiador por otro. Y claro, capaz que uno tiene una cosa y no tiene la otra, pero si no se sabe cómo funciona dentro del auto, acá pasa lo mismo. Es una de las razones principales por las que decimos que este estudio de impacto ambiental es defectuoso, porque tiene y presenta errores de tipo metodológico. No solamente el contenido, sino la forma en la que se fue hecho este estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, analizan o dicen el impacto que tendría el puerto en el mar, pero solamente analizan la zona geográfica donde va a estar instalado el puerto. Y ese puerto es un puerto que está en un golfo que tiene corrientes, y eso no lo analizan, por ejemplo. Entonces, pareciera por momentos que no se tomaron ni siquiera el trabajo. De hecho, hemos hablado con científicos y con profesionales de acá de San Antonio Oeste, quienes no se quisieron manifestar ni a favor ni en contra del oleoducto, teniendo una posición bastante tibia por ahí, porque uno esperaría que después de haber estado estudiando el Golfo durante varias décadas, los biólogos y científicos de la zona deberían tener una visión un poco más clara del impacto negativo que tendría un puerto petrolero. Pero de todas maneras, una de las cosas principales que nos dijeron fue que tenían que hacer un estudio con una duración mayor a un año para saber exactamente, tener datos precisos exactos. Y la Secretaría de Ambiente en un par de meses ya tenía elaborado los tres tramos con tres empresas que fueron contratadas por YPF, incluso empresas extranjeras, algunas con participación de especialistas extranjeros que escriben en inglés y suben esas datas en inglés. como que uno ciudadano acá de la Argentina, de Río Negro, tendría que estar obligado a saber inglés cuando se supone que el Estado debería proveer esa información de manera accesible. Si, o sea, claro, si usted lee un pedacito del estudio de impacto ambiental, es todo lenguaje técnico. Hay que ser casi que un especialista para entender lo que está diciendo. Afortunadamente contamos con un montón de gente amiga, de biólogos, biólogas, de gente especializada que nos ha estado ayudando a estudiarlo. Y por eso nos hemos dado cuenta de todas estas irregularidades. Pero lo que no dicen sobre todas las cosas es que no existe ningún puerto petrolero en el mundo que no haya contaminado. Es un dato muy certero este. Nosotros, de hecho, tuvimos un debate el año pasado con el señor Tamburrini, el hermano del intendente, no Renzo, sino Mauro Tamburrini. Y una de las cosas que dijimos fue que nos le invitábamos a que nos presente información sobre algún puerto petrolero que no haya contaminado. Y él incluso hablaba de los países, de los Emiratos Árabes. Decían, bueno, pero miren el caso de los Emiratos Árabes, cómo tienen puertos petroleros y están las playas ahí cerquitas y no hay ningún problema. Y hace un par de meses, esto fue después incluso lo que él dijo, hace un par de meses hubo un derrame gigantesco que obligó a cerrar un montón de playas. Porque el tema no es que pueda llegar a pasar, el tema es que siempre pasa. Entonces, ¿cómo puede ser que nos arriesguemos y que pongamos en riesgo los miles de puestos de trabajo del turismo, de la pesca, nuestra forma de vida? Porque no estamos hablando acá de la defensa de una ballena o del pingüino Magallanes, que ya de por sí debería ser más que suficiente. Estamos hablando del lugar donde vivimos. Estamos hablando de nuestra casa. Nosotros somos comunidades costeras que estamos directamente relacionadas con el mar. Fíjese el caso de Bahía Blanca, de Ingeniero White, sobre todo Bahía Blanca, que ya le da la espalda al mar. Las comunidades de ahí, las ciudades de Bahía Blanca, pareciera que no es una ciudad costera. Porque además de contaminar, siempre las empresas petroleras terminan privatizando las playas y negando el acceso público. Y primero son 700 hectáreas, como es el caso de lo que le han asignado al puerto petrolero en Punta Colorada. Después siguen extendiendo y extendiendo y extendiendo, y cuando uno quiere acordar a esas playitas que uno iba de chico, que se metía por ahí, que las conocían los que éramos locales, y que si yo cuando viene el turismo en el verano uno dice, bueno, me voy a buscar a esta playa, bueno, seguramente dentro de unos años, si está el puerto petrolero, ni siquiera podamos acceder a esas playas. Entonces, para nosotros es una situación muy, muy preocupante.
Fabricio, ¿hay alguna obra en concreto? ¿Y qué avances tienen?
¿La obra en concreto del oleoducto?
Sí, sí.
Hasta ahora que nosotros tengamos información, no. Neuquén realmente está, lamentablemente, está lleno de tubos y está Vaca Muerta ahí, así que pueden estar construyendo algo, nosotros no lo sabemos realmente. Pero concretamente nosotros no tenemos información de que estén construyendo. Se supone que no deberían hacerlo hasta que se apruebe la audiencia.
Claro.
Y se supone que la audiencia debería ser una instancia donde, según lo que se dice en la audiencia, la Secretaría de Ambiente toma alguna posición y la aprueba o rechaza la audiencia, o sea, aprueba o rechaza el proyecto. Lo que ha sucedido en diferentes partes del país, como el caso de Mar del Plata, donde se presentaron un montón enorme de personas en contra del proyecto, que terminó la audiencia y la aprobaron igual, con un porcentaje mínimo, como que eran 900 a 120, una cosa así, y sin embargo las aprobaron y siguieron adelante y ya tienen fecha para empezar la exploración sísmica dentro del mar.
Claro.
Entonces esa es la referencia que tenemos. Hasta ahora que sepamos, no, y por otro lado no debería pasar, pero como están mirando tantas veces las leyes, las normas y demás, decimos muchas veces, nos ponemos a pensar y decimos, ¿qué estará pasando? No, porque esperemos que no sea una sorpresa negativa a ese punto también, y al menos tener la posibilidad de tener una instancia democrática real donde podamos decir lo que nos parece y que se nos consulte también como comunidades afectadas.
Claro. Y sobre todo en esta posición de Dina Migani, ¿no? Que es secretaria de Ambiente, dueña de una empresa que trabaja relacionada a la producción petrolera. ¿Qué tiene que ver con el ambiente ahí, no? ¿No? Eso es.
Sí, es tremendo. Ese dato es tremendo.
Claro.
Realmente nosotros tuvimos la posibilidad de estar en contacto con un par de periodistas que fueron los que la entrevistaron, que incluso ella los recibió en la casa y cuando se dio cuenta que le iban a hacer una pregunta que a ella le incomodaba, los terminó echando. Hay un artículo de la revista Cítrica que tiene toda la información. Y meses más tarde cambió la titularidad de la empresa a la de sus hijos. O sea, puso de testaferro a sus hijos para no quedar ella directamente relacionada. Pero estamos hablando de la Secretaría de Ambiente. No cuidan ni siquiera las formas de ese lado. Sabemos que estuvo acá en San Antonio Este en reuniones con diferentes lugares. La Secretaría de Ambiente no puede hacer promoción de un proyecto que tiene impacto ambiental. Es algo que pareciera hasta obvio, porque uno dice, ¿cómo va a ser la misma secretaria que debería estar controlando y cuidando el ambiente la que promueva? Tampoco tendría que estar en contra o a favor, debería tener una posición neutra y justamente analizar cuál es el impacto. Pero bueno, realmente las corporaciones petroleras tienen muchísimo poder y sabemos que lo que generan no es ni trabajo, ni progreso, ni desarrollo. Eso ha pasado muchas veces. Tenemos el fatídico caso de Vaca Muerta. Es la provincia petrolera por excelencia, con Vaca Muerta funcionando hace 10 años. Y según el INDEC, es por segundo año consecutivo es la provincia más pobre de la Patagonia. Y sin embargo, los mismos políticos que promueven Vaca Muerta vienen y nos dicen que hay que desarrollar la región, que si ponen un oleoducto y un puerto petrolero va a haber trabajo, desarrollo, progreso. Y acá en Las Grutas, por ejemplo, nosotros le decimos, sabemos que Sierra Grande tiene una situación particular, justamente producto de un emprendimiento extractivista como la mina, que cuando se fue porque dejó de ser redituable para la empresa que lo sostenía, dejaron un pueblo en ruinas. Y ahora nuevamente le prometen que de la mano de un proyecto extractivista va a llegar progreso, desarrollo y trabajo. ¿Y quién le promete eso? ¿Y por qué lo hacen? Y uno puede sacar algunas cuentas y decir, bueno, suponer por qué. Nosotros siempre lo decimos, sentémonos en una mesa a debatir, un debate público, abierto, con información. No lo pueden sostener. Porque aparte nosotros no tenemos ninguna pretensión de candidatos, de elecciones, no tenemos ninguna pretensión partidista. Nosotros no queremos, yo no quiero que me voten a mí, por ejemplo. Yo no quiero ser intendente de San Antonio Este y estoy aprovechando esto para hacerme conocido, o tengo un arreglo económico con alguna empresa porque que me beneficia para... No, yo soy un habitante acá, un vecino de Las Grutas y defiendo el lugar donde vivo. Ahora, todo este grupo de políticos que no reconocen partido político ni nada, porque realmente a la hora de favorecer los proyectos petroleros no hay ninguna grieta, se sientan y mienten descaradamente y además están jugando con la población de Sierra Grande y con la necesidad de la población de Sierra Grande sobre todo. Porque de Las Grutas tenemos otra realidad socioeconómica también y un desarrollo sostenido de años con el turismo y la pesca. Que seguramente tenemos que mejorar prácticas, corregir... Bueno, hay un montón de cuestiones siempre que mejorar y corregir. Pero son actividades regionales que permiten el desarrollo tanto de lo artesanal como de lo industrial en la pesca y el turismo que viene creciendo Las Grutas sostenidamente y todas las comunidades costeras con el turismo, porque justamente éramos un golfo protegido por ley. Era el último ecosistema de la República Argentina protegido por ley. Y por eso ahora es que queremos que se restituya la TC08 para seguir gozando de un buen lugar sano para poder vivir y desarrollarnos económicamente y poder trabajar y pensar en un futuro. De esta manera, con este puerto petrolero, en pocos años podemos estar sin playas y con lo que conocemos ahora como forma de vida completamente acabado.
Qué bárbaro. A pesar de que, bueno, cuentan con el apoyo de cientos de asociaciones, Fabricio, eso es alentador también, ¿no? Pero bueno, están en una desigualdad.
Sí, nosotros contamos con, como decís vos, con muchas personas que cada vez somos más, que nos sumamos. Tenemos, además, somos parte de la red de comunidades costeras, desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, la multisectorial, el Golfo San Matías, la Asamblea por la Tierra y el Agua y todas las otras asambleas y comunidades de la zona costera de Argentina. Nos unimos en una red que se llama Red de Comunidades Costeras y estamos trabajando de manera conjunta, articulándonos en cada momento para poder avanzar en esta defensa del ambiente y de nuestros territorios. Y también a nivel nacional estamos con otras organizaciones, que yo de hecho estuve hace poquito en Buenos Aires, también justamente tratando de visibilizar esta temática y poder hablar con organizaciones, con gremios, con organismos de derechos humanos, porque bueno, lo que se está haciendo acá es realmente vergonzoso. Están violando muchos derechos, no solamente de las comunidades locales, de los pueblos originarios, bueno, un sinfín de irregularidades y de ilegalidades, y por suerte cada vez somos más, y hemos contado con mucho apoyo, la verdad, a nivel nacional también, algunos organismos de derechos humanos nos han apoyado, han dicho que iban a mandar delegaciones y cartas a los entes públicos acá en Río Negrino para exigir que se respeten nuestros derechos. Tenemos un poco de miedo realmente del día de la audiencia, esperemos que no se dé porque deberían garantizarse nuestras condiciones para que se dé y no se han garantizado ninguno, ni los derechos, ni la Constitución, pero en caso de que no se suspenda, La idea es poder movilizar hacia Sierra Grande y también para demostrarle a toda la gente que, bueno, que hay un montón de gente que no quiere este proyecto. Que es mentira eso de que va a tener progreso y desarrollo, que es mentira que todo Sierra Grande quiere el proyecto. Nosotros hablamos con mucha gente de Sierra Grande que no quiere el proyecto. Gente que tiene ahí un terrenito o algo en Playas Doradas. Playas Doradas tiene un futuro prometedor también turísticamente hablando, y imagínense si le ponen un puerto petrolero a unos kilómetros, va a ser un desastre. Entonces estamos tratando siempre de ampliar también las comunidades de Chubut, la UACH, la Unión de Asambleas y Comunidades de Chubut, también se sumó a esta lucha porque, bueno, es una provincia que está directamente impactada. Imagínense Península Valdés, Patrimonio de la Humanidad, que tiene la Ballena Franca Austral como uno de los atractivos principales, con una ruta migratoria que está establecida desde hace tiempo, y este puerto petrolero lo atraviesa justo al medio. Imagínense los buques gigantescos que van a poder entrar a cargar petróleo, más allá de todo el riesgo, la contaminación, la suciedad y todo lo que eso implica, el simple hecho de ese tránsito, de esos buques gigantescos, el impacto que van a tener sobre la ballena. Y digo la ballena y digo Península Valdés porque es patrimonio de la humanidad y está a nivel mundial conocido, reconocido como un sitio de una importancia ambiental impresionante. Entonces, pareciera que el Estado no está respondiendo todavía, no se está dando cuenta del impacto que va a tener esto, pero bueno, sabemos que los intereses económicos son muy fuertes y lamentablemente pareciera que eso es lo que está primando en este momento.
Fabricio, cuenten con nosotros al momento de compartir alguna información, alguna actualización de la información. Estamos a disposición. Venimos siguiendo el caso desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, ahí quedamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias, Fabricio.
Un abrazo.
Ahí estábamos charlando con Fabricio Di Giacomo. Él es integrante de la multisectorial del Golfo de San Matías, pero bueno, tan en alerta, ¿no? Como decía Fabricio,